Ahora estamos entrando en otra etapa de la vida de Cristo. De hecho, es la etapa final de su visita terrenal. Dentro de 8 días será muerto, asesinado en la cruz. Y entrando en este capítulo es la temporada de la Pascua, una de las celebraciones más importantes del calendario judío, en que conmemoraban la salida de la esclavitud de Egipto. Un evento en que mataron un cordero y pusieron su sangre sobre la puerta para evitar la muerte del primogénito de la casa. Gracias. Entonces vamos a recordar esto para los que no tienen sus memorias muy claras en Éxodo capítulo 12. Porque eso es el contexto de lo que está pasando. En Éxodo 12, 1 a 7 dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Entonces estaban preparando a salir de Egipto y iban hasta cambiar el calendario. Era un evento tan importante. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómase cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeño que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hermano, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto. Macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postres, en el dintel de la casa, la entrada, la puerta de la casa, en que han de comer. También abajo en versículo 12 dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Esto era una serie de plagas, y ya estamos hablando de la última de los 10 plagas. Y la sangre era para proteger la familia. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Entonces la Pascua era una preparación, un tiempo de reflexionar en escapar de la esclavitud de Egipto, y también escapar del último de las plagas. Con este contexto podemos empezar en el versículo 1 de Mateo 21. Dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciendo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Es la última vez que Cristo vino para entrar en Jerusalén antes de su muerte. Pero lo hará de manera muy pública. Muchas veces antes Cristo no buscó atención pública, no buscaba la publicidad. Por ejemplo, en Marcos 1:40, Cuando sanó uno, dice, vino a él un leproso rogándole en cada rodilla y le dijo, si quieres puedes limpiarme. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote, etc. Dice, no digas nada a nadie. No buscó publicidad. No buscaba atención. No era el tiempo, pero ahora sí. Ahora el tiempo ha llegado. Y para hacer su gran entrada, tiene que tener un asno, un pollino, dice, joven, para cumplir una profecía. Y no va a traer el asno solamente, sino va a traer su madre también. ¿Por qué es esto? ¿Por qué no simplemente agarra solamente el asno y olvida de su madre? Vamos a considerar esto un poco más tarde. Pero ¿qué fue la profecía que tenía que cumplir? Es la profecía de Zacarías. Y quiero ir ahí porque hay un detalle ahí importante. Para entender la diferencia entre la temporada del Testamento Antiguo y el Nuevo. En 9:9 de Zacarías dice, alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno. Esa es la profecía que se están citando ahí en Mateo. Sobre un pollino, hijo de asna. Y es interesante, en versículo 10 dice, y de Efraín destruiré los carros. Entonces Israel antes tenía carros de batalla. Dice, ya no. Dice, los arcos de guerra serán quebrados. Los armamentos. ¿De qué? ¿Cuál es la implicación? Hermanos, cuando estudian el Testamento Antiguo, como estamos haciendo en viernes, hay muchas matanzas y violencia. Hasta hay genocidios ordenados por Dios. Si Él los ordenó, yo no tengo problema. Pero es un poco extraño. Pero aquí en esta profecía dice que todo será ahora muy diferente. Habla de un rey entrando muy humilde y la profecía en Zacarías dice que él va a quebrantar todos estos armamentos. Tiene implicaciones para nosotros. Está hablando de gran dominio y de gran conquista. Pero no con armas carnales. Otra evidencia que el reino de Cristo no es como otros reinos del mundo. Va a conquistar, sí. Va a todas partes del mundo para establecer dominio y señorío. Porque continuando ahí en Zacarías dice, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, los arcos de guerra serán quebrados y hablará paz a las naciones. Y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. Dice que ese rey va a tener dominio en todas partes, pero no va a entrar con fuerza. Las armas no son carnales. Y hemos aprendido esto en otra parte. En 2 Corintios 10:3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia, esa palabra milicia quiere decir nuestra guerra. Estamos en una guerra. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Tenemos milicia, tenemos guerra de una forma, pero no es una guerra carnal. Estamos armados, pero las armas no son carnales. En 2 Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así, en el reino de Cristo estamos avanzando, estamos atacando, estamos destruyendo, pero no con armas de violencia. Ni estamos bruscos, ni estamos enojados. Atacamos, pero con mansedumbre, con razones y razonamientos, como el hermano Samuel nos enseñó en viernes, en 1 Pedro 3:15. Una obligación que pocos cristianos quieran reconocer y menos cumplir, dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Cuando empieza a hablar de tu Señor y vienen con preguntas, tiene que tener respuestas razonables. Regresando a nuestro texto, leyendo de nuevo, dice, cuando se acercaron a Jerusalén, Mateo 21:1, y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos diciendo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada, un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decir, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Estamos hablando de la entrada de un rey, pero no como los reyes del mundo. No viene con trompeta, ni con muchos líderes distinguidos, ni con muchos soldados, con caballos. Viene humilde para comprobar que su reino no será como los reinos del mundo. Como Cristo dijo en el capítulo anterior, en versículo 25, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así. Estamos en otro reino, hermanos. Sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiere ser el primero de entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Tiene que ser un reino de humildad. Pero eso no quiere decir que no es un reino de poder, al contrario. Bueno, versículo 6, continuando. Y los discípulos fueron, hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, los dos animales, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima de uno, no de los dos. Pero normalmente para hacer una gran entrada, se venía con caballos, con carros, con soldados y con muchas trompetas, o por lo menos por flautas y zampoñas, ¿verdad? Pero Cristo no, vino de otra manera. Vino con un hombre pobre. Hasta su animal de carga estaba prestada. 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos. En fin, el rey ha llegado conforme a las profecías. Y hermanos, un punto, estudiando la vida de Cristo, ya como hicimos de la Navidad, se puede observar que estaba constantemente cumpliendo profecías, muchas profecías. Y sería imposible repetir algo semejante con otra persona. Ya los judíos ni saben en qué tribu era de su descendencia. Entonces, mirando tantas profecías cumplidas, uno tiene que concluir que eso es evidencia de lo que Cristo dijo era la pura verdad. Pero hay una pregunta. Si es así, si realmente hay tanta evidencia, ¿por qué hay tantas personas inteligentes que rechacen las enseñanzas de Cristo? ¿Son válidas sus dudas? Dice en Hechos 1:3. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indudables. La Biblia dice que la prueba de Cristo es indudable. Si hay pruebas indubitables, perdón, ¿cómo es que en tantas personas aún no creen? Y la respuesta está en Romanos 1. En Romanos 1 nos da una amplificación de esto. En 1, 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es que la gente detiene la verdad con injusticia. Intentan bloquear la verdad, quitarle de su mente. Pero la evidencia es abundante. La evidencia está enfrente de su cara. La evidencia está dentro de ellos. La evidencia está en personas que han sido redimidas de vicios, de enfermedades de parte de Cristo. La evidencia está en todos lados. Continuando ahí en 19, Romanos 1, 19, dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles desde su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Entonces, no hay pretexto. Claro, intentan levantar pretextos de evolución de millones de años, pero no hay pretexto válido. En la misma naturaleza de la creación hay abundancia de evidencia. Pero ellos huyen de la evidencia porque aman sus pecados. Su problema es, no es falta de evidencia, sino abundancia de evidencia. Pero andan escondiendo de la luz, como dice en Juan 3, 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No es un problema de evidencia, es un problema moral. Versículo 8 en nuestro texto, continuando. Y la multitud, que era muy numerosa, porque ya sabemos que entraba con miles, y había otros miles ahí por las fiestas, dice, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. ¿Qué quiere decir eso? Echar la ropa enfrente de uno. Hemos visto esto en el segundo de Reyes. Si uno va a tomar la posición de rey y se echa enfrente de él su ropa, sus mantos, eso quiere decir, estamos sometidos a ti. Y cuando caminen sobre la ropa, dice, está bien, tú eres el rey. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Ya tienen una gran procesión, pero mayormente es de pobres. No era algo planeado por hombres de eminencia o personas ricas. No había mucha gente así entre los seguidores de Cristo. Dice en 2 de Corintios 2, y esto está hablando de nosotros, así que por favor no se ofende. Pero si se ofende, ni modo. Es capítulo 1. 1:26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Cristo no tiene hombres de eminencia entre sus discípulos, sino humildes, pescadores, ex prostitutas, un cobrador de impuestos, una muchedumbre de personas pobres. Y a lo mejor los fariseos miraron a esto, sería para ellos razón de burlar. A lo mejor dijeron, ¿qué es esto? ¿Quién se cree ese hombre con esa chusma? Mira la gentuza de sus seguidores. Está hablando de nosotros. No tenían caballos, no había ni una trompeta, no tenían soldados. ¿Cómo pueden decir que eso es un rey? ¿Dónde está la majestad? ¿Acaso no tiene que mostrar un poco de majestad si en realidad es un rey? Hermanos, la majestad está ahí. Y la sabiduría está ahí. Aleluya. Solamente uno tiene que conocer su Biblia para verlo. Versículo 9. Y la gente que iba en delante y la que iba detrás clamaba diciendo, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Hay miles de personas. Son seguidores de Cristo y también son gente visitando a Jerusalén durante las fiestas. Y como no tienen preparaciones oficiales, echaron su ropa en la calle, cortaron ramas para poner enfrente. Y por esto a veces se llaman ese día domingo de ramas. Perdón. Versículo 10. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad conmovió diciendo, ¿quién es este? Era tiempo de grandes festividades y de mucha gente. Había entusiasmo e interés en Jesús. Muchos que conocían algo de él estaban proclamando ya, él es el rey. Sabiendo que tenía ciertos poderes, haciendo toda forma de milagro, en fin, todo el mundo estaba hablando de él. Y así lo quiso, porque Cristo sabía exactamente lo que hacía. La expiación de nuestros pecados, expiación quiere decir que otro pagando por un criminal, la expiación de nuestros pecados tenía que ser algo público, y no algo que se llevó a cabo en algún rincón. Este era un evento que iba a cambiar el mundo entero y tenía que tener su publicidad. Pablo hablaba en 26:24 de Hechos. Uno dijo a Pablo, ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabra de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón, era público. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces, en ese tiempo había tanta evidencia de los profetas, ni se puede decir no, yo sé que tú crees esto. Versículo 10 y 11, últimos versículos. Dice, cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. En fin, había entusiasmo momentáneo, pero no iba a durar mucho. Bien pronto los fariseos iban a empezar sus críticas. ¿De Nazaret? ¿Cómo que un profeta de Nazaret? No hay profeta que viene de Nazaret. Dice en Juan 7:45, cuando estaban hablando de esto. Juan 7:45 dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y los fariseos, y esos le dijeron, ¿por qué no lo habéis traído? Y los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes? Entonces, si no hay honra de eminencia, obviamente es falso. ¿O de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Están diciendo, gentuza, chusma. Les dijo Nicodemo, ¿en qué el que vino de noche, el cual era uno de ellos, juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Entonces todo ese entusiasmo no va a durar mucho. Pero es más, entre también en la multitud que estaban siguiendo a él, su entusiasmo tampoco va a durar. Muchos creían que el problema de ese momento era la ocupación de Roma. Eso es nuestro problema. Los impuestos, dificultades económicas por Roma, que está aquí. Pero Roma en su ocupación solamente era un síntoma. El problema verdadero era la ocupación del pecado en sus vidas. Y no la ocupación de Roma en su país. Cristo vino para quitar el pecado, como veremos en la próxima vez cuando entra para limpiar el templo. Cristo vino para eliminar ese enemigo, el pecado, no Roma. Roma iba a caer naturalmente más tarde. Pero eso no es lo que la gente quería. Estaban esperando a alguien para quitar a Roma. Y por eso en poco tiempo ellos, en vez de gritar, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, dentro de 8 días la misma gente van a gritar, ¡fuera con este! ¡Suéltanos a Barabás! ¿Eso no es nuestro rey? Nosotros no tenemos más rey que César. Doctrina. El mismo puede pasar en nuestros tiempos. Hay gente que viene a las iglesias, personas desesperadas con sus problemas, tienen problemas de salud, de familia, de trabajo. Sabiendo que nuestro Dios es un Dios de milagros, piden ayuda. Pero poco a poco, conociendo ese Cordero de Dios que vino para quitar el pecado del mundo, descubran que Cristo quiere poner fin a sus pecados queridos y favoritos. Y siendo así, rápidamente pierden el entusiasmo de ese rey. Y cuando vean que Cristo no es solamente el salvador de sus vidas, sino también su Señor, el que manda, muchos pierden todo el entusiasmo rápidamente. Y cuando Cristo manda un arrepentimiento sincero de sus rebeliones, ellos griten como mucha gente de esta historia, ¡fuera con este! ¡Suéltanos a Barrabás! ¡Eso no es nuestro rey! ¡Nosotros no tenemos más rey que César! ¿Qué tengo que arrepentirme y abandonar mis fornicaciones, mis conceptos falsos de Dios? ¡De ninguna manera! ¡Ya no me interesa más la iglesia! ¡Me voy! ¡Voy a buscar ayuda en el gobierno! Porque como estos fariseos van a gritar, ¡eso no es mi rey! ¡Yo no tengo más rey que César! ¿Cómo está contigo, hermano, hermana, en esta mañana? ¿Es Cristo solamente tu Salvador o acaso es tu Señor también? Otro punto de curiosidad para cerrar. Hemos visto que Cristo tomó no solamente el asno joven, el pollino, sino también su madre. Es solamente un detalle, pero nos enseña algo. Dios tiene mucho cuidado de los animales, hermanos. A lo mejor estos dos animales jamás han sido separados. Y Cristo no quiso separar los animales por esta procesión. San Pablo preguntó en 1 Corintios 9:9, ¿tiene Dios cuidado de bueyes? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Tal vez uno puede concluir con todas las matanzas de animales del Testamento Antiguo, a Dios no le importaba los animales. Al contrario, era una demostración que Dios estaba destruyendo algo sumamente valioso. Los animales son importantes para Dios. Hasta que Dios hizo pacto con los animales en Génesis 9. En Génesis 9, este capítulo es después de salir del arca de Noé, después del gran diluvio, dice, he aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Dios hizo pacto con los animales también. Hasta los animales están en el plan de Dios y Dios tiene cuidado de ellos, son importantes. Es más, ellos sufren por el pecado con toda la demás creación que está cargada con el pecado nuestro. Vamos a Romanos 8 para cerrar. En Romanos 8 habla de esto. En Romanos 8:19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Está hablando de nosotros. Porque la creación fue sujetada a la vanidad. No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Hermanos, si te veas un incrédulo admirando la belleza de la naturaleza, tú puedes decir, sí, es muy bello. Triste, lástima que está quebrantado. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. La redención es de hombres, pero también es de toda la creación, incluyendo los animales en un sentido, para que se escapan de los sufrimientos que nosotros hemos causado. Aplicación. Vamos a concluir que los que vienen a la iglesia buscando soluciones a sus problemas, tienen que aprender tarde o temprano que el problema principal es el pecado. Y aunque no es muy popular hablar del pecado en muchas partes de la iglesia moderna, nosotros sí tenemos que hablar de él. Porque eso es lo que Cristo hizo. Y Él es nuestra autoridad. Amén. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias de esa historia, Señor, que podemos ver que estamos preparando por el gran día de la Pascua, de tu resurrección, estudiando tu muerte, Señor, día de tu pasión, tu agonía. Ayúdanos, Señor, a tomar estas cosas con reverencia y ayúdanos, Señor, a aplicar estas doctrinas a nuestras vidas. Pedimos todo eso en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración.